שלום חברים, ברוכים הבאים a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En el día de hoy, en el programa ¿Quién recanó en quién? Vamos a hablar sobre las distintas recanaciones que tuvo el rey Shlomo. Como usted bien sabe, el rey Shlomo fue el hijo del rey David, que heredó el trono y reinó sobre todo Israel durante 40 años, desde los 12 años de edad hasta los 52. Una de sus virtudes más destacadas fue su famosa sabiduría, la cual causaba que fueran a visitarlo reyes y reinas como la reina de Saba, solo para disfrutar de su sabiduría y aprender de él. Además, nuestros sabios aclaran que el rey Shlomo era experto en el idioma de los animales terrestres, de las aves y de las plantas, como lo indica el versículo en Melajim, capítulo 4, versículo 33. Sin embargo, con el tiempo, esa sabiduría se convirtió en su principal obstáculo y el motivo de su caída. El rey Shlomo erigió el primer templo, cuya construcción tomó 7 años y medio, y con ello se cumplió por fin la profecía y el deseo del pueblo de Israel de construir una casa para Dios en Jerusalén. En la misma noche que terminó la inauguración del templo, realizó su propia boda con la hija de Paró, el rey de Egipto. Una unión que fue muy criticada tanto en el cielo como en la tierra. Con eso comenzó su descenso en todos los aspectos. Con ese matrimonio, por medio de una conversión solo por interés de parte de la hija de Paró, dio un mal ejemplo a toda la juventud, y además a ella no le interesaba el judaísmo ni el servicio en la casa de Dios, hecho que se comprobó cuando en su noche de boda cubrió las ventanas de las recámaras real con telas negras en las cuales estaban cosidos muchos diamantes que provocaban la ilusión de que aún era de noche y brillaban las estrellas. Ocasionó que el día siguiente se retrasara la hora de sacrificar el Corban Tamid que se ofrendaba todas las mañanas. Además, la hija de Paró llevó a su idolatría al palacio real y el rey Shlomo no se le impidió. Estos hechos ocasionaron que la inauguración del Bet Amigdash comenzará con el pie izquierdo, como dijo el profeta Irmiyahu, quien profetizó en nombre de Dios la destrucción del templo, diciendo: estoy decepcionado de este templo desde el día en que se construyó, como aparece en el libro Irmiyahu, capítulo 32, versículo 31. La sabiduría que tenía Rey Shlomo le dio demasiada confianza y creía que muchas leyes no se aplicaban a él. Por ejemplo, la Torah ordenó que el rey no puede tener muchas mujeres, a fin de que no desvíen su mente y su corazón del servicio a Dios. Pero el rey Shlomo opinó que eso era para una persona normal y no para alguien superdotado como él. Por ello, al final se permitió tener 1,000 mujeres, como lo indica el libro de Melajim, capítulo 11, versículo 3. Y tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Pensando Shlomo que al ser muchas de ellas princesas de los reinos vecinos de Israel, mantendría así la paz en todo su país, ya que ningún de sus suegros le declararía la guerra. En verdad, esta estrategia de paz funcionó a nivel político, pero no funcionó a nivel espiritual, pues al final se cumplió la advertencia de la Torá y Rey Shlomo terminó perdiendo el control sobre sus esposas, de manera que el palacio real se convirtió en un lugar de múltiples servicios paganos de cada una de ellas a su Dios. Eso provocó que la historia del Rey Shlomo en el Tanaj finalice con un versículo tan fuerte como este. Y la esposa del Rey Shlomo desviaron su corazón hacia la idolatría. Aclaran nuestros sabios que el rey no hizo idolatría, pero al permitir a su esposa realizarlas y no reprocharlas, se consideró como si él mismo la hubiera hecho. Le recuerdo que el castigo para un pecado como este es sequila, la lapidación. Así también sucedió con la prohibición de la Torah del que el rey no puede estar obsesionado con el dinero, el oro o los diamantes. Esta ley también lo transgredió el rey Shlomo, llenando las calles de Jerusalén con riquezas. Sin embargo, terminó malgastando todo hasta que al final tuvo que imponer un pago a cada habitante del pueblo que quisiera ir a la casa de Dios a modo de impuesto. Este error es el que provocó la rebelión de Jeroboam ben Nebat, que terminó con la división del reino de Israel. La tercera advertencia de la Torá al rey es que no puede tener muchos caballos egipcios, a fin de no mantener contacto con el país que nos había esclavizado, ya que eso puede causarnos regresar allá. También esta ley la desobedeció el rey Shlomo, a tal grado que su carroza real era llevada por caballos egipcios, así como su caballería. Todo esto provocó que Dios se enojara con el rey Shlomo, como se expresa fuertemente en el versículo en Melajim, capítulo 11, versículo 9 y 10. Y se enojó Dios contra el rey Shlomo por no cuidar lo que él ordenó. El rey Shlomo construyó el templo y realizó gran cantidad de sacrificios, lo que quizás le hizo sentir que con ello cumplía con Dios, y eso compensaría sus errores. Pero no fue así, y él mismo que levantó el templo fue el mismo que causó su destrucción 410 años después. No solamente en el aspecto espiritual, ya que el principal motivo fue la idolatría que inundó Israel y cuya semilla germinó con las esposas del rey Shlomo, sino también en el aspecto físico, ya que el destructor Nebuchadnezzar fue descendiente de la reina de Saba, que fue a Jerusalén para conocer la sabiduría de Shlomo y regresó embarazada de él a su nación, como aparece en Shalshelet a Kabbalah 44. Resumamos, por tanto, la tarea de reparación que correspondió al alma de rey Shlomo. La primera se casó con la hija de Paró y de otros reyes idólatras, todas convertidas por interés. El segundo tuvo muchas mujeres, mucho dinero y muchos caballos egipcios, lo cual está prohibido por la Torah. Tercero, buscó la paz por medio de la asimilación. Cuarto, no reprochó a sus esposas por cometer idolatría. Quinto, impuso pagos por ir a la casa de Dios. Descifrar las frases que pronunciaron los sabios del Zohar, diciendo que el rey Shlomo reencarnó en el profeta Yirmiyahu, en Hillel HaZaken y en Rabbi Tafón, realmente no fue una tarea fácil. Pero gracias a Dios y solo a él, Rabbi Anijar logró armar este rompecabezas, el cual nosotros estudiamos el día de hoy. A continuación, le presento la conclusión basada en lo escrito en el libro del Gilgulei Neshamot, página 40 y 60, donde dice que el mismo Rey Shlomo, al final de su vida, se quedó intrigado y preocupado por saber en quién regresaría para repararse, diciendo en su último libro, Qohelet, capítulo 2, versículo 12. Y me dediqué a analizar y ver el hombre que vendría después del rey, en referencia a sus reencarnaciones futuras, ya que sabía que tenía mucho por reparar. Y en verdad, Shlomo HaMelech tuvo que regresar 4 veces más. Su primera reencarnación ha sido en el profeta Yirmiyahu. El profeta Yirmiyahu vivió en la época de la destrucción del primer templo. Él fue quien advirtió mediante muchísimas profecías que mientras no cambiaran su mala conducta espiritual hacia Dios, causarían que el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, destruyera Jerusalén y el templo. Esas malas noticias causaron que el profeta Yirmiyahu fuera odiado y rechazado por todos, incluyendo su propia familia. Pero él no cesaba y seguía advirtiéndoles. Entraba al patio del templo, se paraba ante la multitud y le suplicaba que cambiara para que no fuera destruido el templo. Sin embargo, como esa época era de paz y tranquilidad, nadie le hizo caso. Sin embargo, al insistir, fue llevado a prisión por los reyes de Israel, quienes lo consideraron un falso profeta y desmoralizador del pueblo. En verdad, lo que preocupaba ser el profeta Yirmiyahu era reparar el daño que comenzó cuando fue el rey de Shlomo. Con el mismo dijo en la profecía mencionada arriba de que Dios estaba a disgusto con el templo desde el día en que se inauguró. Por ello el profeta Yirmiyahu, que es la reencarnación del rey Shlomo, intentó salvar el templo de sus propios descendientes, Nebuchadnezzar, y reprochar al pueblo por haber caído tan bajo en la idolatría que él permitió que sus esposas siembren. Al respecto, dice Rav Anijar, se dio cuenta de una profecía directa del profeta Yirmiyahu que aparece en capítulo 44, versículo 15, hacia los hombres, pidiéndoles que reprocharan a sus esposas por hacer idolatría. Con esto el profeta Yirmiyahu intentaba reparar el hecho de que él no reprochaba a sus esposas idólatras cuando fue el rey Shlomo. Lamentablemente, el profeta Ermiyahu no lo logró y el templo fue destruido por Nebuchadnezzar. Pero por lo menos lo intentó, y con lágrimas, ayunos, reproches y encarcelamiento pagó Shlomo en su reencarnación como Ermiyahu las consecuencias de la buena vida que tuvo. El profeta Ermiyahu fue el único hombre a quien Dios le ordenó que no se casara, como aparece en el libro Ermiyahu, capítulo 16, versículo 2. Y ahora entendemos por qué vino a reparar el pecado del exceso de mujeres que tuvo Shlomo. Por ello, esta vez debía abstenerse de cualquier relación conyugal, además con su vida de pobre, viviendo quizá solo de limosna. El profeta Ermiyahu pagó el derroche del rey Shlomo por la paz negativa del rey Shlomo, con la cual logró tranquilidad política a costa de las leyes de Dios. El profeta Ermiyahu es conocido como un profeta de conflictos, porque terminó peleando con todos, desde su familia hasta los grandes reyes de Israel, por difundir la palabra de Dios. El punto más importante, sorprendente, está en que después de la destrucción del templo, un líder llamado Yohanan ben Kareach decide llevarse al resto de los judíos a Egipto, algo que alarmó al profeta Ermiyahu. Y por esto salió gritando que por favor no regresaran a ese país, intentando reparar así la adquisición de caballos egipcios por el rey Shlomo, lo que había advertido Dios que nos causara regresar un día a Egipto. Sin embargo, el profeta Ermiyahu no logra evitarlo, y incluso él mismo es llevado por la fuerza a Egipto, donde fue apedreado por judíos rebeldes y asesinado, como aparece en el Seder Adorot y Midrash Haggadah Bamidbar, capítulo 30, versículo 11. Con esta sequila paga el rey Shlomo la idolatría que se realizó en su casa por la egipcia hija de Paró. Ahora estudiaremos la tercera reencarnación del rey Shlomo por medio de Hillel HaZaken. Hillel vivió en la época del segundo templo, siglo I antes de la era común. El segundo templo se construyó con el liderazgo de Ezra HaSofer, pero al paso de los años se perdieron muchas de las costumbres y parte de las leyes del servicio debido a un mal manejo de los Kohanim, y fue gracias a Hillel HaZaken que se recuperaron. De esta forma volvió el rey Shlomo en su reencarnación como Hillel a cuidar su templo. Y es curioso que justamente la ley que llevara a Hillel a ser nombrado como el presidente de todo Israel, al igual que Shlomo fue el rey de todo Israel, fue respecto al sacrificio del Pesaj, en el que todo el pueblo se olvidó de un detalle de esa ley. Y Hillel, basándose en varios versículos que hablan de sacrificio, Corban HaTamid, logró restablecerla, como aparece en el Tratado Pesajim, página 66a. Paradójicamente, es el mismo sacrificio que se retrasó aquella mañana cuando la esposa del rey Shlomo, la hija de Paró, oscureció la habitación para que no causando que se postregue el Corban Atamid. Con este Corban empezó el descenso del rey Shlomo y a su vez el ascenso de Hillel. Además, Hillel es uno de los pocos rabinos sobre los cuales se ha dicho que entendía las conversaciones entre árboles, flores, aves y animales, etc. Al igual que rey Shlomo, como aparece en Masejet Sofrim, capítulo 16:9. Respecto a su antecedente espiritual como el profeta Yirmiyahu, se relata en la Gemara en Sanedrín, página 11a, que una vez estaban sentados los grandes sabios de Israel en Jerusalén y escucharon una bat kol, una voz divina, la cual dejó de existir después de la época de Tanaítas, que les dijo: desde que murieron los últimos profetas, solo hay revelación divina por medio de bat kol. Sin embargo, entre ustedes hay uno en verdad que merece alcanzar un nivel de profecía como el de Moshe Rabbeinu, solo que su generación no es apta para eso. En ese momento, todos los sabios dirigieron la mirada hacia Hillel HaZaken para indicar que todos sabían que se trataba de él. Ahora entendemos que eso se debía a su categoría de profeta, habiendo sido él el profeta Yirmiyahu. Hillel fue considerado un hombre muy humilde, a tal punto que la Gemara en Shabbat, página 31a, dice: siempre debe procurar la persona ser humilde como Hillel. Pero eso lo alcanzó no sin antes haber probado las malas consecuencias del orgullo proveniente del exceso de sabiduría, como se relata en la Gemara Pesajim, página 66a, que dice que después de que vio Hillel la falta de conocimiento halájico que tenía el pueblo y que él lo poseía con gran sabiduría, lo regañó y humilló diciéndoles: son flojos, qué lástima que no hayan acudido como yo a la clase de Shemaya y Aftalión. En ese instante le preguntaron una ley muy obvia respecto a Shabbat y olvidó la respuesta, entendiendo que había sido una señal celestial para no volver a caer en la soberbia de la sabiduría, y que, según entendemos ahora, fue la misma falla que tuvo como rey Shlomo, que su soberbia le causó transgredir las leyes del reinado, diciendo que no se aplicaba a él. Por tanto, se convirtió Hillel en una persona tan humilde que hoy es todavía un modelo a seguir para cada uno de nosotros. También fue un modelo de advertencia contra la soberbia causada por exceso de inteligencia, como dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rav: cada sabio que se enorgullezca de su sabiduría la perderá, por lo menos por un instante. Y eso lo aprendemos de Hillel. Al igual que el profeta Yirmiyahu, Hillel se paraba en el patio del templo en la festividad de Sukkot, cuando se congregaban ahí la mayoría del pueblo de Israel, y exclamaba: si cuidamos que Dios siempre esté morado en esta casa, nada nos faltará. Pero si lo alejamos de su casa, de nada servirá todo lo que tengamos. Y en nombre de Dios seguía diciendo: si tú vienes a mi casa y la cuidas. Yo iré a tu casa para brindarte protección. Si no proteges mi casa, no protegeré la tuya. Como aparece en el Tratado de Sukká, página 53A. Con esto hacía Hillel un trabajo de prevención para que el templo fuera cuidado y protegido y no destruido. Así llevó a cabo el esfuerzo de proteger el templo que el profeta Irmiyahu no logró concretar. En cuanto a las conversiones equivocadas realizadas por Rey Shlomo sobre Hillel, nos relata la Gemara en Tratado Shabbat, página 31a, de varios gentiles que desearon convertirse por amor a la Torah y a Dios y fueron rechazados por el gran sabio Shammai, pero aceptados por Hillel, quien con humilde sabiduría logró convertirlos en grandes estudiosos de la Torah, y como ellos mismos testimoniaron diciendo: gracias a Dios y gracias a la sencillez de Hillel, logramos apegarnos a la Torah y a la presencia divina. Con esto Hillel logró reparar las conversiones dudosas de las esposas de Shlomo, hecha por el interés de casarse con él. Respecto al pago que impuso el rey Shlomo por subir al templo, que seguramente impidió a muchos ir a casa de Dios, la historia de Hillel comienza con una anécdota que relata la Gemara en Tratado Yomá, página 35b, que en esa época había que pagar para entrar a la casa de estudio, y el que no tenía dinero no podía entrar. Hillel era muy pobre, ganaba 6 monedas al día, con 3 comía y 3 la pagaba para entrar a estudiar. Cierto invierno no tuvo dinero y con tal de no perderse la clase, subió a la azotea y se acostó sobre el tragaluz para escuchar desde ahí. Esa noche nevó muy fuerte y debido a su concentración en la clase y su cansancio, terminó desmayándose por la congelación y casi paga con su vida el hecho de tener que pagar para entrar a la casa de estudio. Ahora podemos entender que esto representó un castigo para Hillel por lo que hizo como el rey Shlomo. El rey Shlomo logró una paz negativa casándose con todas las princesas gentiles de alrededores, y el profeta Irmiyahu provocó peleas con sus profecías. Ambos llegaron a extremos que fueron malos, ya que no debemos amar a la gente dando la espalda a Dios, ni amar a Dios dando la espalda a la gente, sino como dijo Hillel en Masejet Avot, Tratado Avot, capítulo 1, versículo 12. Procura ser de los alumnos de Aarón. Ama y persigue la paz. Ama al prójimo y acércalo a la Torah. Así estableció Hillel la perfección que debe alcanzar el yudí: ser bueno con Dios y con la gente. Ahorita veremos la cuarta reencarnación del rey Shlomo, que fue en Rabbi Tafón. Dice Arama Mipano que el profeta Irmiyahu, que era la creación del rey Shlomo, regresó como Rabbi Tafón. Rabbi Tafón vivió la destrucción del segundo templo, al igual que Irmiyahu presenció la del primer templo. Con esa tristeza y angustia de ver cómo era destruido el segundo templo, pagó de nuevo el rey Shlomo con lágrimas haber causado el mal comienzo del primer templo. La Gemara Yerushalmi en Nevamot 4:12 relata que Rabbi Tafón era sacerdote, por lo que recibía grandes cantidades de ofrendas de todo tipo y contribuciones que se daba a los Kohanim. Esa comida era sagrada y solo el Kohen, su esposa e hijos podían comerla. Ya que en esa época muchos judíos sufrían hambre, Rabbi Tafón decidió hacer algo inusual. Se casó con 300 mujeres pobres solo para poder darles de comer de esa comida sagrada. De esta forma, reparó el casamiento del rey Shlomo con las 300 concubinas. Además, se relata en Masejet Kalá que en cierta ocasión Rabbi Akiva fue a ver a Rabbi Tafón y le dijo: tienes, gracias a Dios, mucho dinero. Tengo la oportunidad de comprarte una aldea o dos. Dame 4,000 monedas de oro y harás el negocio de tu vida. Rabbi Tafón aceptó y le dio esa suma. Pero Rabbi Akiva, en lugar de comprar las propiedades, repartió el dinero a los niños pobres. Después de un tiempo le dijo a Rabbi Tafón: ¿puedes llevarme a ver las propiedades que compraste para mí? Rabbi Akiva dio la mano al anciano Rabbi Tafón y los llevó a los colegios y a las casas de estudio. Y señalando a los niños le dijo: aquí están tus propiedades. Con inmensa emoción, Rabbi Tafón agradeció a Rabbi Akiva. Con este hecho, ayudó Rabbi Akiva a Rabbi Tafón para reparar el mal de Rochel de dinero del rey Shlomo. Resulta interesante observar una ley en la que se equivocó Rabbi Tafón, como relata la Gemara Sanedrín, página 33a. Se trata de una vaca que provenía de Egipto, a la cual se le había extraído la matriz. El dueño preguntó a Rabbi Tafón: después de degollarla, me di cuenta de ese defecto. ¿Es kosher o no? Rabbi Tafón contestó: tírala a los perros. No puede disfrutarla. Sin embargo, los jajamim lo corrigieron, explicándole que la vaca provenía de Egipto y allá era costumbre que al sacar del país ganado y caballos de raza egipcia les extraían la matriz para que no procrearan en otra nación. Rabbi Tafón lamentó mucho su error. Según el Sod podemos entenderlo. En lo profundo de su alma sentía un gran rechazo por lo que proveniera de Egipto, ya que la mujer que trajo de ella arruinó su vida cuando fue el rey Shlomo, así como los caballos egipcios que adquirió provocaron el regreso de Israel a Egipto en la época del profeta Irmiyahu. Por último, estudiaremos la última reclamación, la quinta reclamación de rey Shlomo, que fue en Rabbi Abraham Alevi. El Maran Ajidá escribió en su libro Shem Agedolim una anécdota increíble, la cual pienso que puede darnos una conclusión interesante de toda la reparación del alma de rey Shlomo. En la ciudad de Tzefat, hace 450 años, en la época de la Rizal, vivió un hasid muy grande llamado Rabbi Abraham Alevi Beruchim, que se encargaba toda la noche de levantar a la gente para que rezara Tikkun Hatzot. Este es un rezo especial que realizan cada medianoche los tzadikim. Sentados en el piso, ponen ceniza en su cabeza y lloran la destrucción de los templos. Rabbi Abraham era el promotor en Sefat para este rezo. Un día se enfermó tan gravemente que lo dieron por muerto. Y cuando fue el Arizal a visitarlo, Rabbi Abraham le dijo: por favor, Rabbi, reza por mí. Quiero seguir motivando a la gente para que rece por la destrucción de los dos templos y que clamen a Dios por la construcción del tercero. Arizal le respondió: voy a pedir que te cures con la condición de que incrementes tu esfuerzo para que todos lloren y recen por el templo. Pero para que te motives más, prométeme que lo primero que harás al levantarte será viajar a Jerusalén e irás al Kotel, donde rezarás con todo tu corazón ante la presencia divina, que cabalísticamente es considerada la reina por medio de la cual Dios se refleja en la tierra. Y quiero que sepas que esta labor es tu obligación, ya que tú eres la reencarnación del profeta Irmiyahu. Al curarse de manera milagrosa, Rabbi Abraham emprendió su viaje a Jerusalén y de regreso, con temor y estremecimiento, contó a la Arizal lo que había visto. Después de llorar toda la noche sobre la piedra de Kotel, vi una imagen inusual, indescriptible, como una mujer vestida de negro llorando por su casa que había sido destruido y por sus hijos que habían sido exiliados. La imagen fue tan fuerte que me desmayé y, como en sueño, vi esa imagen otra vez, limpiando mis lágrimas y diciéndome: consuélate, Abraham, hijo mío. Gracias a tus lágrimas y al resto del Tikkun Hatzot que promueves, te prometo que en unos años llegará el día que regresarán todos los hijos a su tierra Israel. El Arizal sonrió y le dijo: viste a la Shejina divina. Vivirás 22 años más. Dedícalos a tu misión. Y efectivamente así ocurrió. Es increíble comparar este hecho con los relatados en el libro de Irmiyahu sobre un encuentro que tuvo con una extraña imagen vestida de negro que le decía que no sabía por quién llorar, si por el esposo que la abandonó, la casa que fue destruida o por los hijos que fueron enviados al exilio. Esa imagen era la misma que presenció Rabbi Abraham Alevi, la imagen de la Shejina velando por el pueblo de Israel, la cual pide a Dios por la Geulá y regresar así a los días de gloria del pueblo de Israel con la construcción del tercer templo, como los años inicial del rey Shlomo. Javerim, he extendido demasiado el tiempo en esta clase, pero no quise interrumpirla para que tengan conocimiento de todas las reencarnaciones del rey Shlomo. Espero que le haya gustado. Cualquier pregunta y inquietudes le pueden efectuar a isaacchocron@mi.com y tengan una semana llena de alegría, llena de bendición, y nos vemos en el próximo programa en un nuevo capítulo de Quién Recanó en Quién. Que tengan Shabbat Shalom.